2022, furgoneteras, furgoneteros, autocaravanistas, estamos aquí con un nuevo programa de los viajes de Nautilus en Radio Viajera. ¿Estáis preparados para rutear con nosotros? ¡Venga, que arrancamos! Va a ser un poco diferente, porque viajaremos a dos lugares completamente distintos, pero a los dos de la mano de Marco Topo. ¿Y qué es Marco Topo?
Marco Topo es un juego interactivo que hará nuestra visita a los lugares en familia mucho más entretenidos. Pero para ello tenemos a un invitado especial, concretamente a Mikel Villa, que nos explicará mucho mejor de qué se trata.
Además, en este programa tenemos otra novedad. Dedicaremos por primera vez un espacio a las mujeres viajeras, auténticas trotamundos que lucharon contra viento y marea para lograr viajar en libertad.
Y en este programa seguimos con nuestra sección Cine sobre Ruedas. Hoy también traemos película. No te la pierdas. Canal de Castilla, escapada a Herrera de Pisuerga.
Una escapada de fin de semana nos lleva a medio camino entre Palencia capital y la montaña palentina a descubrir los encantos de Herrera de Pisuerga y una gran obra de ingeniería, el Canal de Castilla. ¿Vienes?
Herrera de Pisuerga es la puerta de entrada al norte palentino. La localidad está asentada en la confluencia entre el río Burejo y el río Pisuerga, donde podemos recorrer parte del ramal norte del Canal de Castilla, y es de gran importancia por ser el hábitat natural del cangrejo de patas blancas, el cangrejo autóctono hoy en peligro de extinción por la presencia y amenaza del cangrejo americano y el cangrejo señal. Además, es muy conocida por su Festival de Exaltación del Cangrejo de Río, fiesta declarada de interés turístico regional.
La visita más jugosa de esta escapada es sin duda el paseo en barco por el Canal de Castilla, localizada a unos pocos kilómetros al sureste de Herrera de Pisuerga. Allí encontramos un amplio aparcamiento, una pequeña área de recreo con mesas para almorzar y el centro de interpretación del tramo correspondiente al ramal norte del Canal de Castilla, tramo que recorre la embarcación Marqués de la Ensenada. Pero, ¿qué sabemos del Canal de Castilla? Cuéntanos un poco de historia, Marco.
El ministro del rey Fernando VI, el Marqués de la Ensenada, fue el principal impulsor de esta gran obra de ingeniería, la mayor obra de ingeniería de la España ilustrada, entre los siglos XVIII y XIX, donde muchas personas trabajaron con picos y palas como únicas herramientas para su construcción. Tardaron más de 100 años y en realidad no se finalizó, puesto que debería haber llegado hasta Reynosa en el norte y hasta Segovia en el sur.
El Canal de Castilla se construyó para comunicar zonas aisladas entre sí, regar los campos y transportar mercancías, siendo los cereales la más transportada. Imagínate, cerca de 400 barcazas surcaban el canal en su época de mayor esplendor.
El Canal de Castilla fue utilizado para el transporte hasta mediados del siglo XX, momento en el que fue sustituido por el ferrocarril. Hoy día tiene un gran valor patrimonial y todo su recorrido es bien de interés cultural desde 1991.
Y aunque no sea el único, Uno de los modos más bonitos de descubrir el canal es paseando en barco.
Así que nos subimos al Marqués de la Ensenada.
Esperamos con ilusión en el embarcadero a que llegue el capitán y su ayudante para zarpar por el río. Allí nos damos cuenta enseguida de que el barco, además, es accesible para personas con movilidad reducida o necesitadas de silla de ruedas.
En el paseo en barco, además de admirar en vivo la flora y la fauna del entorno, podemos ver un vídeo explicativo de la historia y las curiosidades del canal. Posteriormente, el barco se introduce en la esclusa número 6, una de las pocas esclusas en activo de las 49 que se construyeron en el Canal de Castilla, donde somos testigos del proceso de llenado y ascenso para finalmente alcanzar la esclusa número 5.
Fue increíble. Pudimos revivir el proceso de llenado y vaciado de una esclusa como en los años en que el canal estaba en funcionamiento para el transporte. Durante el paseo, además, pudimos jugar y enterarnos de muchas curiosidades gracias al juego interactivo de Marco Topo, del que ya os hablaremos un poco más tarde. No tenéis más que solicitarlo en el centro de interpretación.
El barco, además, es un medio de transporte ecológico, ya que se mueve impulsado por energía eléctrica, de modo que no emite fluidos, no hace ruidos y así evita dañar o molestar a las plantas y animales que viven en el canal.
Pero además de pasear en la barca, merece la pena dar una vuelta por el bello entorno del canal, echar un ojo a la presa de San Andrés, cruzar el encantador puente colgante construido en madera y acero, caminar por el camino de Sirga o asomarse al espectacular mirador sobre el río Pisuerga. ¡Haz algo! Cierra los ojos y siente el río.
Si estás pensando en esta experiencia y además vas con la familia, no cometas nuestro error.
Llama y reserva.
Sobre todo en época estival. Nosotros tuvimos suerte de que alguien no acudiera a su cita con el Marqués y pudiéramos así finalmente disfrutar de un precioso paseo por el canal.
Avisado estás. Y ahora nos vamos a pescar cangrejos.
Sí, como lo oyes, porque si hay algo en Herrera de Pisuerga, esos son cangrejos.
Junto al río Burejo se encuentra la Casa del Cangrejo, el centro de interpretación del cangrejo autóctono o de patas blancas. Un edificio que a primera vista ya nos parece algo singular, por fuera, y que se divide en tres plantas. En la primera podemos disfrutar de una serie de juegos interactivos que nos proponen diferenciar el cangrejo burejo, de patas blancas, del americano. Reciclar los objetos del río. Un montón de juegos divertidos para pasarlo bien y aprender en familia.
Es cierto, allí pudimos pasar un buen rato y familiarizarnos con el tema. En la segunda planta del edificio podemos visitar una exposición que recrea el ecosistema fluvial acompañado de tres grandes acuarios, donde podremos localizar los cangrejos retozando por el fondo.
La parte explicativa comienza con esta bonita frase. Érase una vez un cangrejo de patas blancas que vivía tranquilo en su río de aguas limpias y frescas, lleno de comida y refugios. Allí vamos de pantalla en pantalla, mirando con curiosidad y atención una serie de documentales que nos ponen de relieve las características, vida y reproducción del cangrejo autóctono de patas blancas que hoy día protegido habita el río Burejo y donde finalmente se revela la importancia de la conservación del cangrejo autóctono para el equilibrio de los ríos.
Ahora que ya conocemos al cangrejo de patas blancas, vamos a pescar sus enemigos, el cangrejo americano y el cangrejo señal. Por 2 euros, en el mismo centro de interpretación del río, alquilamos unos reteles con carnaza y disfrutamos de la emoción de pescar algún cangrejo, que después hay que devolver al río, puesto que se trata de pesca sin muerte.
Sí que tenemos que decir, con un poco de pena, que nosotros no tuvimos suerte con la pesca.
Tampoco fuimos a la mejor hora, que hay que ir a primera de la mañana a última de la tarde, ¿no?
Lo que sí que pescamos fueron unas ricas cervezas en el bar y la terraza del centro de interpretación.
Sí, porque sirven cervezas artesanas de la zona.
Eso es. Concretamente tomamos una cerveza rubia y una pelirroja, por decirlo así de alguna manera, y eran una era de León y la otra de Palencia. Así que bueno, apuntadlo porque la verdad es que merecía la pena.
Eso sí, aunque no pescamos ningún cangrejo, mientras esperábamos a ver si había suerte y mientras nos tomábamos esas ricas cervezas, vimos corretear por entre las piedras del río un precioso visón.
Tuvimos mucha suerte. Toma ya.
Y como era verano y el sol apretaba bien, nosotros decidimos, hacer un plan del que tiramos mucho en estas ocasiones, ¿verdad? Siempre que estamos un poco sofocados por el calor, buscamos una piscina municipal y, curiosamente, en Herrera de Pisuerga, pues la piscina está muy cerca, pues tanto del aula de cangrejos, está al lado mismo, como del área de autocaravanas.
Así que, ¡al agua, patos!
Las piscinas han sido reformadas hace poco, por lo que nos encontramos con aseos y duchas muy nuevas, piscinas con agua fresca y limpia e incluso instalaciones de frontón y pádel anexas. Tentador, ¿verdad?
Tras refrescarnos en las piscinas, vemos justo enfrente que un cartel reza Parque Zoo. Nos intriga muchísimo desde nuestra llegada, así que uno de nuestros paseos lo dedicamos a investigar qué es exactamente. ¿Un zoo en un lugar tan pequeño? Pues sí, un pequeño zoo de aves que se encuentra integrado en el Parque Municipal de Herrera de Pisuerga. Es de entrada libre y gratuita y acoge a aves tan diversas como gansos, cisnes, patos, gallinas, pavos, faisanes, perdices, palomas. Pasamos un buen rato disfrutando del frescor del parque y de la diversidad de este zoo.
Y por supuesto, visitamos también el casco y la Plaza Mayor de Herrera de Pisuerga. No hay nada como adentrarse en el casco de Herrera para disfrutar de su ambiente popular. Nos detuvimos en una taberna situada en una esquina de la Plaza Mayor para tomar un vermú, que allí es nombrado con la voz Chismorrito. Todas las casas que se asoman a la plaza tienen mucho encanto, así como los soportales. Tampoco se nos despistó la fuente central y el ayuntamiento. Además, durante nuestra visita se celebraba un mercadillo de segunda mano donde pudimos encontrar algún que otro tesoro. ¿Qué os parece?
Y atentos, porque muy cerca de la Plaza Mayor se encuentra la tienda de ultramarinos Monterrosa. Porque no solo de chismorritos vive el ser humano. Allí pudimos comprar las riquísimas morcillas de Herrera de Pisuerga, chocolate mata, queso y una hogaza de pan de aceite. Hacer la compra en el pueblo y conocer sus productos típicos no puede faltar en nuestras escapadas. Pero nos faltan los cangrejos.
Así que nos fuimos a pescarlos del plato. No podíamos irnos de Herrera de Pisuerga sin probar su plato estrella, los cangrejos de río. Para ello, la gente del pueblo nos recomendó ir al bar-restaurante Pisuerga. Es un lugar un tanto así chapadillo a la antigua, con una gran colección de premios expuestos en la pared, todos ellos en referencia a la cocina y el preparado del cangrejo de río y de la salsa. Un lugar familiar donde además nos atendieron muy gustosos, aunque fuimos ya bastante tarde. Muchas gracias.
Lo cierto es que, además de los cangrejos, que estaban espectaculares, repetimos ese día de morcilla. Tomamos una ración de croquetas de jamón caseras, medio pollo asado. Todo un festín por un precio asequible. Un lugar de parada obligatoria para probar los cangrejos típicos o para darse el gustazo de comer productos típicos sin dejarse la cartera.
Y nos despedimos de Herrera de Pisuerga con una inesperada sorpresa.
¿Conocéis la Capilla Sixtina Castellana? Pues está en Herrera de Pisuerga.
Es el nombre con el que se conoce a la ermita de la Virgen de la Piedad. Tiene la particularidad de tener el interior completamente repleto de frescos pintados al óleo por el pintor palentino Mariano Lantada, entre 1900 y 1903, donde se representan escenas de la vida de la Virgen. Bóvedas, columnas, no ha quedado nada por pintar.
La ermita es un lugar que se nos hizo acogedor. Un pequeño templo románico con ese toque de luminosidad y color que le dan los frescos. Algo muy especial que no nos hubiera gustado perdernos.
Y no os hemos contado lo mejor. ¿Dónde pernoctamos?
Valencia cuenta con muchas áreas de autocaravana y la de Herrera de Pisuerga es todo un lujo. Espacio para aparcar y pernoctar junto al río en un lugar con hierba y bajo la sombra de los árboles.
Además, el área tiene servicio de vaciado y llenado. Se encuentra junto al aula del río y muy próxima al parque infantil, el aviario, las piscinas y el casco del pueblo.
¡Genial! Poco podíamos imaginar, antes de ir, que este pueblo contará con tantos encantos. Herrera de Pisuerga nos ha sorprendido con su acogedora área de autocaravana junto al río Burejo, sus especialidades gastronómicas, las variadas actividades para toda la familia y un espectacular paseo por el Canal de Castilla. ¿Os animáis a visitarla? Nosotros ya estamos pensando en regresar a Palencia.
Compañeros de ruta.
Bueno, pues hoy estamos con un invitado muy especial. Él es Mikel Villa, el cofundador del juego interactivo Marco Topo, un juego que, bueno, está en boca de muchas familias y queremos que él nos cuente de qué se trata esto más de primera mano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Yarcha?
Hola, Mikel. Bueno, te hemos invitado para que nos cuentes un poco qué es esto de Marco Topo, ¿eh? Sí. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de crear Marco Topo?
Bueno, sí, la verdad, como comentábamos, es que Marco Topo es una experiencia que surgió directamente en familia. Recuerdo exactamente el día, porque fue el 20 de febrero de hace 5 años, bueno, 4 años realmente, 4 y medio, que era el cumpleaños de mi hijo mayor, Asier, que ahora tiene 13, pero en ese momento cumplía 9. Entonces, pues, estábamos en casa, queríamos hacer algo especial y se nos ocurrió hacer una gincana en casa. Uh-huh. Pero en vez de hacer la típica gincana escondiendo papelitos, pues nos ocurrió, porque lo hacemos con una aplicación móvil, algo sencillito, porque, bueno, yo soy informático y, bueno, pues dijimos, venga, pues hacemos algo así original, ¿no? Y bueno, pues nada, una mañanita preparamos una cosa así muy rápida y nada, y los críos por la tarde, pues cuando vinieron los primos, los amigos y tal, pues lo pasaron muy bien. Fue una experiencia muy rapidita, no tardó mucho. Ajá. Pero bueno, fue muy divertida. A partir de ahí, pues con mi socio, hermano, amigo Liborio, pues ya estuvimos dándole vueltas, ¿no? Cómo podríamos generalizarlo para llevar esa experiencia que vivimos en casa, en familia, a algo más general, ¿no? Algo que nos permitiera a los padres con niños, o a los tíos, o los que sea, pues poder visitar ciudades y museos principalmente con niños, acercándoselos a ellos, haciéndoles el museo o la ciudad de su talla, ¿no? Uh-huh. Permitiéndoles jugar en la ciudad. No tanto ver piedras y ver cuadros que no les dicen nada, sí, sino haciéndoles como si fuera un juego, ¿no? Y uh-huh, ahí pues surgió un poquito la idea. Ya te digo, fue en 2014, el 20 de febrero.
Bueno, o sea que con fecha exacta además, sí, sí, ¿no? Con el cumpleaños y... Y un recuerdo muy bonito, ¿no?
Sí.
Y bueno, o sea que estamos hablando de un juego para familias, interactivo, que sí, nos va a acercar y que nos va a dar otro punto de vista sobre las visitas culturales, ¿no? Para que los uh-huh, chavales no se aburran, sobre todo, que los padres ya sabemos lo que cuesta muchas sí, veces que los chavales se impliquen, ¿no? En estas visitas, ¿no? No todos tenemos, la destreza igual de poder hacer engancharles, y los chavales no son todos iguales, así que esto nos lo facilita bastante.
Eso es, y nosotros lo que queríamos era sobre todo vivir la experiencia con tus hijos. O sea, lo que no nos gusta es tampoco llegar a un museo que te diga, mira, esto es para los niños, sueltas al niño, te olvidas de él, sí, tú visitas el museo por tu cuenta y tal. No, lo que queríamos es que la experiencia fuera conjunta, ¿no? Uh-huh. Que toda la familia, tanto padres como niños, viviésemos la experiencia. Entonces, lo que buscamos fue eso, ¿no? Que el juego implicase a todos. Entonces, digamos que el niño toma el rol de protagonista porque es el que va guiando a la familia a lo largo del museo. El museo, para él, es un tablero de juego, el museo de la ciudad, en uh-huh, este caso, y es toda la familia la que está jugando al juego, ¿no? Entonces, bueno, si quieres explicamos un poco la dinámica,
sí,
cómo es.
Porque estás diciendo museo o ciudad, ¿no? Sí. Porque creo que lo tenéis hecho pues para jugar en museos, pero también para jugar en pueblos, ciudades.
Eso
explícanos un poquito cómo
sí,
funciona.
Sí, o sea, la dinámica habitual es cuando tú llegas a un museo donde esté implantado Marco Topo, o una de esas ciudades o pueblos donde ya se puede conseguir, tú vas a la oficina de turismo o a la taquilla del museo y pues te ofrecen el juego. El juego te dan un mapa, es un folleto, que puede ser en formato A5, o sea, un A4 doblado en A5, uh-huh, o más amplio, porque en unos sitios hacemos formato A3 con un área de pasatiempos en el interior.
Sí.
Entonces, ellos te dan este mapa y unas pegatinas. Y además necesitas tu teléfono móvil. Uh-huh. Digamos que juntamos tres componentes. Son papel, el mapa para orientarse, sí, pegatinas y el teléfono móvil. Entonces, los niños se van orientando por el museo mediante el mapa y cuando llegan a uno de los puntos donde tenemos una de las pruebas. La prueba se responde en el teléfono móvil. Ajá. No hay que instalarse ninguna app, es una página web directamente, con lo cual es muy ágil todo. Nuestro objetivo siempre fue eso, ¿no? Que,
sí,
que fuera todo muy ágil, que no hubiera que instalarse nada y que fuera muy rápido.
¿Y cómo tenemos acceso al juego, digamos, dentro de la de vuestra página? ¿Qué es
sí,
lo que hay que hacer?
Nada, vas a la página marcotopo.com y en la parte de la derecha de arriba, si lo ves en el móvil, lo verás directamente ocupando toda la pantalla, pero si lo ves en el ordenador, lo verás en la parte derecha de arriba, aunque bueno, seguramente en unos meses podemos anunciar un cambio de diseño. Ajá. Total, pero bueno, de momento está ahí, y ahí necesitas meter un código, ¿vale? Ahora mismo los códigos no están publicados, porque los consigues en cada uno de los sitios. En cada uno de los sitios, cuando te dan el folleto, en la parte trasera del folleto viene qué código hay que poner. Por ejemplo...
¿En qué lugares consigues el folleto?
Te dan en los pueblos, en las oficinas de turismo, y en los museos, pues en la taquilla del museo. De todas formas, si alguien tiene interés, nos los puede pedir sin ningún problema. Nos manda un email a info@marcotopo.com y pues le mandamos encantados los PDFs para que se los puedan imprimir ellos o tal. Porque en algunos sitios hay algunos problemas a veces para conseguirlos y tal. Pero nosotros, vamos, encantados de enviaros los PDFs.
Perfecto. Yo creo que todas las familias están ahí apuntando.
Sí, entonces, bueno, lo que te decía, introduces este código que te pondrá en el folleto, por decir un código, pues MT Guernica o MT Olite, que es otro pueblo que va a salir dentro de poco. Entonces, ya una vez que metes ese código, ya el juego se adapta específicamente a ese pueblo o a ese museo, y ya te va a aparecer las N preguntas, que suelen ser 12, relativas a esa localidad o a ese museo.
Ajá. ¿Y en qué pueblo? ¿Nos puedes decir en algunos museos, así para que los oyentes... se sitúen y vean si tienen alguna opción cerca de su casa para jugar.
Pues mira, ahora mismo, a ver si me acuerdo de todos de memoria. Espero no dejarme ninguno porque si no luego estas cosas es como son, ¿no? Pero bueno, así de memoria recuerdo. Por el norte estamos en Avilés, en Guernica, en Olite estaremos dentro de muy poquito, ¿vale? Bajando ya un poquito más para abajo, tenemos un juego también en El Retiro. Y luego también estamos más por el sur, pues estamos en Carmona, estamos en Osuna, estaremos dentro de muy poquito también en Utrera, estaremos en Nerja también dentro de poco, en Estepona también estamos, y luego en la zona de la Subbética, es una zona muy amplia, dentro de Córdoba, que también estamos en muchos pueblos, en Lucena, en Cabra, en Rute... me estoy dejando uno seguro, Iznájar también, y en Lorca también en Murcia, en Barcelona también tenemos, lo que pasa es que este lo conseguimos, solamente lo distribuimos en un hotel, bueno, lo mismo, si a alguien le interesa se lo mandamos el PDF, pero bueno, nuestra idea es estar en muchos más. Y luego en museos estamos, en Madrid estamos en tres museos, que es el Museo del Ferrocarril, el Museo Sorolla y el Museo Nacional de Ciencias. Sí, luego en Burgos un museo súper interesante, que es el Museo de la Evolución Humana, es un museo muy muy interesante. En Cantabria estamos en el MUPAC, que es un museo también muy muy interesante, que es bueno, muy bonito, es pequeñito, pero realmente es precioso. Y luego también estamos en un museo en Zamora, en Pagos del Rey, un museo del vino muy interesante.
Sí.
Muchas familias piensan que los museos del vino no son
para
ir con niños,
ya.
Y todo lo contrario, de verdad, es un museo que merece muchísimo la pena.
Todo es para ir con niños, ¿no? casi todo, se puede decir, ¿no?
Sí,
en familia. Muy bien. Y bueno, en este juego hay unos protagonistas muy, muy importantes, además de los niños y de los padres, ¿no? Y madres. Hay unos pequeños protagonistas que son los floppies.
Sí.
¿Qué son los floppies? Explícanos un poquito. Sí. ¿Y de dónde han salido?
Sí, para las familias que cuando les dan el folleto, pues como os he dicho, os dan un folleto, unas pegatinas y la aplicación en el móvil que la tienes tú en tu móvil. Bien, las pegatinas son unos dibujitos que son los floppies, como bien dices. Y son unas criaturas mágicas, ¿vale? La verdad es que no tenemos muy claro de dónde han venido, pero sí que sabemos...
Son mágicas.
Sabes que son mágicas. Y sabemos que vienen de las ilusiones y los deseos de los niños.
Entonces
lo que tenemos también es siempre, bueno, ahora mismo justo, bueno, estamos acabando de hacer un concurso, ¿no? Para dibujar nuevos floppies, pero tenemos siempre abierta una ventana a que los niños nos envíen sus propios dibujos, ¿no? Sus propias, lo que a ellos les venga a la cabeza, ¿no?
Sí.
Sus deseos, sus ilusiones plasmados en una figurita, ¿no? Son pequeños muñequitos con, digamos que tienen como una forma de gota de agua, más o menos, y cada uno pues con sus variaciones, ¿vale? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos el laboratorio de floppies, que básicamente es la imaginación de los niños. Entonces, ajá, nos basamos en ella para crear los floppies definitivos, los que ponemos en las pegatinas. Y lo que hacemos es que cada vez que el niño acierta una de las preguntas del juego, le invitamos a que pegue la pegatina en el mapa. Y lo que decimos es que está liberando un floppy, ¿vale? Porque los floppies, es muy importante que lo sepáis, es que están atrapados por un malvado doctor, que es el doctor Topoloco.
Sí, sí, que eso le da mucha emoción al juego e interés, ¿verdad?
Sí, sí, porque...
hay que ir liberando los floppies.
Exacto. Marco Topo es el protagonista, ¿vale? Es un aventurero, sí. Su hermana Marta le ayuda eso mucho porque es súper inteligente y controla un montón de temas de mapas y tal, pero siempre hay un malvado. Y en este caso es el doctor Topoloco, uh-huh, que se quiere hacer con todos los floppies. Los tiene atrapados, los va escondiendo por toda España. Y bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a Marco Topo y a Marta a liberar estos floppies.
Ajá. Hay que ver, desde luego la cara que ponen los niños cuando se liberan los floppies, ¿verdad? Eso es el premio, vamos. Bueno, muy bien. Y has dicho que, bueno, el juego para jugar necesita el apoyo de los mapas y las pegatinas que se pueden conseguir en museos y en pueblos. ¿Con qué uh-huh tipo de entidades, empresas, trabajáis uh-huh para poder promover vuestro proyecto, este juego interactivo de Marco Topo?
Sí, generalmente, bueno, hasta ahora nos hemos dirigido sobre todo a museos y a ciudades. También estamos en algún parque natural, por ejemplo, en el Jardín Botánico que hay en Málaga, también hablamos con ellos. El Retiro en sí mismo no es una ciudad, es un parque uh-huh también. Sí. Es decir, se adapta a cualquier espacio, sí, sí, realmente. Al final, no necesariamente tiene que ser una ciudad histórica. Mm. Pues claro, bueno, por ejemplo, Úbeda y Baeza, que antes me lo he dejado, y es uno de los más importantes, son dos ciudades impresionantes, son patrimonio, sí, de la humanidad, sí, etcétera. Pero las ciudades, o sea, para los niños tenemos que verlo desde su punto de vista. Las ciudades muy históricas son piedras. Para ellos en realidad
se hacen muy grandes.
Se hacen muy grandes, ¿no? Entonces, sí, realmente tenemos que ponernos a su escala, y lo que hacemos es intentar acercar lo que queremos comunicar a la escala de los niños, ¿vale? Entonces, realmente, casi cualquier ciudad podría tener un juego de Marco Topo, porque en todos los sitios tenemos cosas que enseñar. No solamente monumentos históricos, sino cualquier cosa del entorno, sí, es enseñable. Entonces, desde ese punto de vista, prácticamente cualquier municipio de España podría participar.
Y beneficiarse,
sí,
de esta.
Por supuesto. Y por supuesto, los museos, obviamente, es un espacio natural donde realmente yo creo que realmente viven los floppies. O sea, yo creo que sí, se encuentran súper a gusto los floppies viviendo en los
podemos
museos.
Podemos encontrarlos casi en cada esquina, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, muy bien. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois los componentes del equipo de Marco Topo? Porque has venido tú, sí, a hablar con nosotros, pero sabemos que también, sí, está Liborio, pero exacto, detrás tenéis más gente, ¿verdad?
Sí, ahora somos un equipo, lo que es en la empresa, somos 5 personas, Liborio y yo, que somos los cofundadores, que llegamos ya con la idea 4 años y medio, como os decía antes. Y luego, pues bueno, hemos ido creciendo y claro, no dábamos abasto. Entonces, bueno, hemos ido incorporando personas. Que, bueno, yo no sé cómo deciros, es que me siento muy orgulloso de Marco Topo, pero las personas que forman parte de Marco Topo, no puedo estar más contento con ellas, porque son personas súper implicadas, les encanta el juego, vamos, han hecho crecer mucho más el juego, ¿no? Entonces, contamos una persona, Arancha, que es, uh-huh, bueno, es un poco responsable de contenidos, también lleva redes sociales, los tweets tan simpáticos que podéis ver, uh-huh, o en Facebook, los suele poner ella. Luego contamos con Gianni, que es una programadora excepcional, que, uh-huh, bueno, es de Guecho, también es una chica muy joven, pero que es súper, bueno, es espectacular. Y luego la última incorporación que ya hemos incluido en el equipo también es Bea, que nos ayuda con los temas de dibujo, con el diseño, ajá, también, que bueno, que enseguida, en cuanto entra Bea, pues también hemos dado un salto de calidad, porque ya no dependemos de terceras personas, sino que ya estamos dentro del equipo. A ver, nuestra idea es ir creciendo poco a poco y voy a ir incorporando más personas, sí, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, claro.
Sí, o sea que bueno, es genial, ¿no? Pues sois un equipo joven, sí,
bueno, no tan joven,
¿no?
Gracias por lo de joven.
Bueno, pero... sí, oye.
No, pero sí, las chicas sobre todo son más jóvenes, sí, que nosotros, sí, sí.
Muy bien, estupendo. Y bueno, ¿qué dirías? A ver, a las familias que nos están escuchando, ¿qué dirías? A ver, ¿cómo...?
Sí,
¿qué les dirías a ellos?
Yo lo que les diría es, lo primero, obviamente, si tenéis posibilidad de jugar a Marco Topo, probadlo por lo menos en alguna localidad que esté cerca, uh-huh, o acercaos a alguno de los pueblos en los que ya está el juego, los museos, porque realmente es una experiencia que os va a cambiar el punto de vista de cómo visitar una ciudad o un museo con niños, ¿vale? Que generalmente tendemos, uh-huh, la tendencia a, mira, con los niños solo se puede ir a la playa, yeah, y poco más, ¿no?
Sí.
Yo creo que te va a permitir verlo de otra forma. También a los niños les va a hacer que crean que ir a un sitio, a un museo, es algo divertido, ¿vale? Eso, sí. Ese es nuestro objetivo un poco, ¿no? Pero lo que sí que les diría es que allá donde no esté Marco Topo, algún día llegaremos, ¿no? Pero mientras llegamos, que investiguen, porque hay cantidad de museos en España que hacen muchísimas actividades para familias. Y lo desconocíamos. Yo, por lo menos, como padre, lo desconocía antes de implicarme con Marco Topo. Pero luego vas investigando, vas conociendo los museos, las ciudades. Y ya os digo, sobre todo en España, contamos con un montón de museólogos y gente especialista en educación que hacen un montón de actividades en los museos. Casi todos los museos de España tienen actividades para familias específicas. Y yo os animaría a investigar, porque de verdad que no sabemos lo que tenemos y lo tenemos al lado de casa.
Bueno, pues nada, ahí queda esto. Desde luego hay que acercarse a los museos y sobre todo, pues eso, hay que jugar con Marco Topo, probarlo por lo menos. Y bueno, aquí una familia, os lo dice una familia que ya ha estado jugando con Marco Topo, una familia jugona que de verdad merece muchísimo la pena. Muchas gracias, Miquel.
Bueno, gracias a ti por invitarnos. Es free.
Y seguimos de viaje, pero esta vez dejamos aparcada Nautilus en el área de autocaravanas de Cabo Cañaveral para embarcarnos junto a David Bowie en una odisea por el espacio, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Thank you.
Guernica en familia.
De la mano de Marco Topo. Además de viajar por Europa, nos encanta disfrutar de nuestra tierra y nunca nos falta la curiosidad para escaparnos a lugares más cercanos en familia y conocer sobre nuestras raíces. Porque no hay mejor manera de aprender sobre nuestra historia y conocer nuestra realidad que visitando los lugares donde ocurrieron hechos importantes. En eso Guernica tiene mucho que enseñar, aunque cuando vamos en familia y con niños, a veces se nos hace difícil engancharles a este tipo de visitas. Por eso, en esta escapada para conocer Guernica, lo hemos hecho de un modo original, motivador y diferente. Nos hemos ido de la mano de Club Marco Topo.
Que después de haber escuchado a Miquel, ya sabemos lo que es.
¡Vamos! ¡Guernica nos espera!
Eskapolik bat jago glaukizko herrien, sortzi nobio jo zakurte biderdien, sortzi garen aiauko kinosko larrien, ez ibili baziren fin ezagarbien, lehenengo nobioa zalaku berue, mutil galanta baina beku gibardue, harira sartu bane une eure estadue, orain egongo nintzen ondo eskondue. Bigarren obioa zan zapatarie, kojoa izan espalitz konsulagarrie, neupere banituen horratzatarie, baina hene bangure nik zapatarie.
Nuestra primera parada nos lleva hasta la oficina de turismo, donde además de recoger el soporte y mapa del juego, podemos consultar los horarios de los museos y monumentos y adquirir un interesante librito de pinchos por Guernica. Recordad que jugar da hambre. Allí mismo activamos el juego y respondemos al primer reto.
¿Sabías que este edificio, antes de ser oficina de turismo, fue una escuela? Fue reconstruido como la mayor parte del pueblo después del bombardeo de 1937.
Llegamos a la Plaza de los Fueros o Foru Plaza. En medio podemos ver la estatua del conde Don Tello, fundador de la ciudad. También fue reconstruida y fue diseñada por el arquitecto Manuel María Smith.
En un extremo de la plaza se encuentra el Museo de la Paz. Los domingos la visita es gratuita. Un museo interactivo que nos traslada hasta el 26 de abril de 1937, el día en que las bombas lanzadas por la Legión Cóndor dirigida por los nazis alemanes y llamada a bombardear Guernica por el dictador Francisco Franco arrasaron el pueblo y masacraron a la población civil. Allí encontramos la Casa de Begoña y escuchamos los testimonios de algunos habitantes que sobrevivieron a aquella tragedia. Una visita indispensable para comprender la evolución de este pueblo y parte de nuestra historia pasada y presente.
¿Sabías que en 2004 la UNESCO otorgó a Guernica el Premio Ciudad de la Paz por los esfuerzos realizados en las labores de reconciliación con el pueblo alemán?
Garren obioa eustake oulea, prakasari nuzente koite du pobrea, hipere balduen eskondu gurea.
Y seguimos ruta. Los jardines del ferial son una maravilla. En torno a ellos se extienden las calles Pablo Picasso y Eriabarrena, donde se encuentra la mayor concentración de bares de pinchos de Guernica. Esto se pone interesante. No podíamos irnos sin probar sus famosos Guernica Kopiperrak, los pimientos de Guernica, fritos con un punto de sal, un producto típico, autóctono y de una calidad excelente que acompañado de unas copas de chacolí, el vino blanco local que ha recibido el premio Bacus de Oro varias ediciones, hicieron nuestras delicias.
Los pinchos de Guernica son otra parada imprescindible, quizá para incluir en la siguiente edición de Marco Topo. ¿No os parece?
Irabaziten eban bastante dirue, aperiuki ez bale usurie burue, beste bat izango zan neuronen asmue.
En la Plaza del Paseo o Pasea Lekua se conservan aún los edificios de las antiguas escuelas, de 1927. Separada por sexos, como antiguamente, es uno de los pocos edificios, tan solo un 1%, que quedó en pie tras el bombardeo.
En un extremo de la misma plaza, entrando por la taberna de los jubilados, llegaremos hasta uno de los 6 refugios antiaéreos públicos que se construyeron en Guernica. Dentro, asistimos a la recreación de un auténtico bombardeo, con luces parpadeantes, sirenas y miedo en el aire. ¿Te lo imaginas?
Masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction.
Continuamos nuestra visita en el Museo Euskal Herria, instalado en el Palacio Barroco de Alegría. ¿Qué mejor manera de descubrir nuestra cultura? Los sábados las visitas son gratuitas. ¿Sabías que en el jardín del museo hay un eucalipto gigante? No pasa desapercibido, huele a distancia.
En este domingo tan caluroso hacemos un alto en el Parque de los Pueblos de Europa, donde disfrutamos de su arroyo y la frescura de un auténtico bosque en el interior de Guernica. Además, allí se encuentran las esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore, adoptadas por el pueblo como símbolos de la paz.
La tarde nos atrapa entrando a visitar los jardines que acogen al Árbol de Guernica y Batzarretxea, o Casa de Juntas de Vizcaya. Nos adentramos en sus salas expectantes. Allí encontramos un modesto pero carismático parlamento con los retratos de todos los señores de Vizcaya.
Sus salones, además, guardan una de las vidrieras más bonitas que hemos visto junto a las del Mercado de la Ribera en Bilbao.
En el exterior podemos ver aún el fósil del tronco del Árbol de Guernica, roble bajo el cual se reunían antiguamente las distintas asambleas legislativas de Vizcaya y bajo el cual actualmente presta juramento el Lendakari para tomar posesión de su cargo. ¿Sabías que los árboles son un elemento sagrado en las antiguas creencias vascas?
La tarde empieza a caer y para cuando llegamos ya está cerrada la iglesia Santa María. Nos hubiera encantado verla por dentro, ya que es uno de los mayores exponentes del gótico vasco. Al menos pudimos admirar su bello pórtico y las peculiares puertas azulonas de madera. Le faltó tiempo a un grupo de japoneses para realizar una sesión de fotos y salir pitando hacia otro punto.
Las pruebas de Marco Topo nos guían hacia la réplica del cuadro de Guernica, en la calle Pedro Lejalde. Esta réplica del famoso pintor Pablo Picasso está realizada en cerámica y con las mismas medidas que el original. Allí encontramos a un par de turistas alemanas mirando embelesadas, sentadas en los bancos de piedra. ¿Sabías que para plasmar esta cruda escena el pintor se basó en las noticias publicadas en torno al bombardeo? Hoy día se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. ¿No debería estar en Guernica?
Para conocer el mercado de Guernica, uno de los mercados vascos más importantes, hay que acudir el lunes, admirar sus productos como los pimientos, las alubias y el chacolí, participar de las conversaciones con los baserritarras y vivir realmente el día de mercado en todo su esplendor. Nos hubiera encantado, pero fuimos en fin de semana.
Terminamos nuestro recorrido y liberamos el último floppy, respondiendo a unas preguntas sobre el Jaialai de Guernica. El frontón de Guernica, Jaialai, fiesta alegre en euskera, es uno de los mejores del mundo. En él se pueden ver partidas de cesta punta, una modalidad de juego de pelota vasca que se juega con una cesta de mimbre hecha a mano en el que la pelota puede botar una vez, ser recogida por el puntista y lanzada de nuevo hacia la pared del frontón. No hay nada más espectacular que ver a un puntista escalar la pared para recoger la pelota. ¿Lo has visto alguna vez?
Hemos liberado los 12 floppies y hemos derrotado al Dr. Topo. Nos lo hemos pasado genial y hemos aprendido muchísimo sobre la villa de Guernica.
La verdad es que el juego de Marco Topo nos ha encantado. Este juego interactivo está planteado para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Nosotros hemos podido elegir jugar en euskera, que es nuestra lengua materna,
Y además el juego ha hecho que nuestro hijo se implique mucho más en la visita. Ha prestado mucha más atención y, en definitiva, él se ha convertido en el protagonista de todo esto.
Además, todos hemos aprendido un montón de curiosidades sobre la Villa de Guernica y nos ha quedado la satisfacción de ver a los floppies liberados y pegados.
Sí.
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más se puede pedir? Sí, sí.
Ya sabéis, si vais a visitar Guernica en familia, Marco Topo resulta ser un guía estupendo.
Como novedad, ya os hemos anunciado que en este programa os vamos a invitar a conocer a las mujeres viajeras de ayer y de hoy. Este va a ser un pequeño espacio que dedicaremos a todas las mujeres que hicieron y hacen de sus viajes buenas historias para ser leídas o contadas, y en especial a aquellas que en estos momentos viven nuevas experiencias por el mundo. Cuando Norma Jean Bowersmith fue diagnosticada con cáncer de útero a los 90 años, esta residente de Michigan optó por no someterse a un tratamiento contra el cáncer y eligió recorrer los Estados Unidos en una casa rodante capitaneada por su hijo Tim y su esposa Raimi. El trío se lanzó a la carretera, visitó parques nacionales, asistió a ferias del condado e incluso vio orcas frente a la costa de Washington. Un viaje seguido por millones de personas y una crónica en la página de Facebook Driving Miss Norma. Bowersmith, de 91 años, murió el 30 de septiembre de 2016 en su cama en la autocaravana, tras haber cumplido su sueño. Bueno, ¿habéis preparado las palomitas? Hemos llegado a nuestra sección Cine sobre Ruedas y lo que os vamos a recomendar hoy, es para corazones fuertes. El film se titula La cabaña en el bosque. En esta peli sorprendente y terrorífica a partes iguales, 5 estudiantes universitarios parten en una autocaravana a pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque. Pero bueno, eso, en un remoto bosque, aislado, sin medios de comunicación con el exterior, o sea, nada de wifi ni cosas de esas. Pero en el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos, entre ellos un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa. Mientras tanto, un par de técnicos en una planta industrial se están preparando para una operación desconocida. Están filmando a los jóvenes, tipo Gran Hermano, con cámaras ocultas, a través del diseño de la cabaña, además, están liberando drogas en el aire. Bueno, todo lo que os podáis imaginar está sucediendo ahí. Y los 5 jóvenes pues se ven inmersos en un entorno cambiante, donde además aparecen los más increíbles personajes, todo ello manipulado por los técnicos que asemejan el medio ambiente a un arquetipo de terror. Nosotros, la verdad es que, bueno, esta peli la cogimos un poquillo con pinzas porque la empezamos mirando pensando, bueno, ahí esto va a ser la típica película de los jovencitos que se van en la autocaravana, que luego les pasa tal, acaban, bueno. Y la verdad es que es una sorpresa continua. La película consigue despertar el interés y la intriga, porque lo que va ocurriendo paso tras paso, pues eso te hace meterte en la película y bueno, y desear a ver qué es lo que va a pasar. Es, la verdad es que te engancha. Y bueno, eso sí, no os perdáis el final. Eso sí que es imaginación al poder. Ahí está, La cabaña en el bosque, una película fantástica y de terror de 2012 que seguro no os dejará indiferentes.
¿Todos listos? ¡Pues en marcha!
Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global.
De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo.
¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel pone cerrado. Sí, estamos buscando... ¿Cómo se llama?
Tillerman Road.
Suficiente para llegar. Lo de volver es otra cosa. ¡Es alucinante! No. Venga ya.
Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero.
¡Que empiece la fiesta!
¿De verdad crees que no está pasando nada raro?
¿Qué es esa cosa?
Permaneceremos juntos. No es buena idea. Deberíamos separarnos.
Sí, buena idea.
¿Pero qué?
Tenemos que largarnos.
Alguien ha enviado a esos putos muertos a por nosotros.
Es fácil. Quieren ver cómo nos castigan. Queremos bajar.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado.
Habéis escuchado Los viajes de Nautilus en Radio Viajera. Y ya sabéis que podéis consultar toda la información en el blog www.furgovidayac.eus, que se escribe con B y latina y K al final. Allí encontraréis fotos, coordenadas de los sitios que hemos visitado y mucho más.
Además, si no quieres perdernos de vista y saber de todas nuestras escapadas, podrás encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Y síguenos, si te atreves.
Y ya solo nos queda recordaros que podéis dejarnos cualquier sugerencia, crítica, constructiva, claro, o petición vía losviajesdenautilus@radioviajera.com.
Nos despedimos con nuestros mejores deseos y que sigáis viajando en libertad.
For you, my heart. Needs-
be back.